El reino de Dios continúa avanzando.
Amén.
Y este es el optimismo del reino de Dios. Alguna vez, algunas personas a nuestra posición o persuasión bíblica en este aspecto nos tildan de pesimistas. No, de ninguna
no,
manera.
Claro que no.
No, no. Lo que nosotros creemos es que Babilonia y el mundo nunca va a mejorar, nunca se va a regenerar. Babilonia, el mundo serán lo que Babilonia, el mundo es. Pero Dios está salvando de Babilonia y del mundo todavía a pecadores. Y de esta manera continúa avanzando y prosperando el gobierno y la paz del reino.
Cristo es todo para mí.
Mi Salvador, mi amigo, mi guía.
Cristo es mi verdad.
Es nuestra guía, nuestro faro.
Cristo es el Señor y Salvador.
Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza.
Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
Estás escuchando el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.
Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos concluyendo una nueva serie titulada La Promesa del Reino. Hemos explorado las primeras palabras predicadas por Jesús según Mateo 3:2. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es este reino de Dios que se ha acercado en la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa y por qué debemos arrepentirnos y creer en el Evangelio en el contexto del reino de Dios? Junto al pastor David Menéndez, vamos a discutir las promesas del reino a través de los títulos que se le asignan al Mesías en Isaías 9:6. Hoy exploraremos las distintas expresiones del cristianismo a lo largo de los siglos y cómo éstas han interpretado y tratado de establecer el reino de Dios en la tierra. Discutiremos el papel de la iglesia en el Imperio Romano, la relación entre la iglesia y el Estado y las consecuencias de intentar forjar sociedades cristianas a través de la fuerza. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima. Así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación. A través de los siglos, el cristianismo ha tenido diferentes expresiones, siempre enfocada en Cristo, pero con diferentes ideas acerca de qué significa el reino de Dios. Vemos en el Imperio Romano el desarrollo de una iglesia poderosa, especialmente cuando tuvo que llenar el vacío, cuando el imperio dejó de ser y se encontraron sin un rey fuerte. Bueno, el obispo de Roma tuvo que levantarse y ser un líder. Y eso es lo que produjo esa iglesia poderosa de la iglesia romana católica. También en otras expresiones del cristianismo, como en la iglesia ortodoxa, ha habido esta idea de que se puede establecer el reino de Dios por medio de la fuerza, por medio de una conexión poderosa entre la iglesia y el Estado. Y es algo que, en cierto sentido, quizás tuvo algunos buenos resultados, pero a la misma vez también produjo muchas dificultades y mucho dolor. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué significa el reino de Dios? ¿Qué significa esto en en lo natural, en la vida, en el desarrollo de una sociedad. ¿Puede haber una sociedad cristiana? ¿Puede haber realmente una nación que esté tan comprometida con los valores de Dios, donde las personas sean regeneradas y conozcan a Dios, que se pueda decir esta es una nación cristiana? Y de hecho, ¿es eso lo que Dios quiere hacer? En Isaías capítulo 9, este pasaje que hemos estado mirando esta semana, hay un versículo que dice esto. Dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y al leer esto, quizás nuestra reacción es, bueno, bárbaro, que venga, que se establezca. Pero ¿cómo va a lucir ese reino? ¿Es para ahora o es para otro tiempo? Y vamos a hablar de eso ahora con nuestro hermano David Menéndez, nuestro invitado especial toda esta semana. David, bienvenido de nuevo al programa.
Es un placer estar de vuelta con este tema tan interesante y de gran edificación a nuestras vidas.
Amén, amén. Así que David, vamos a entrar en esto ya de una vez. Ya hemos dicho que el reino de Dios se identifica primero con Jesús. Tenemos que estar seguros que estamos hablando del reino de Jesús, no de un reino de Dios genérico, de espiritualidad, donde Dios es lo que tú quieres que Él sea, sino el reino del Hijo. Y hemos dicho que este reino viene a nosotros a través de una justicia que es ajena a nosotros. Es la justicia de Dios en la vida de Cristo Jesús aplicada a nosotros, imputada, es la palabra neotestamentaria del Nuevo Testamento, que nos dice lo que Dios ha hecho a través de Cristo para los que creen en Él. Nos da esa justicia que no es nuestra, que viene por medio del Hijo. También hemos dicho que requiere una reconciliación con Dios. O sea, un reconocer que somos pecadores. Un reconocer de que no podemos alcanzar las expectativas, ni cumplir los mandamientos, ni ganarnos esta vida que Él quiere darnos por nuestros propios méritos, pero debemos venir a Él humildemente en arrepentimiento y creer en el Hijo, recibir la justicia imputada y así reconciliarnos con Dios. Y ayer hablamos de cómo esto viene transformando nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo a la medida que vamos conociendo a Dios como admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Pero ahora vamos a ir a este pasaje donde nos habla de un reino que no tendrá límite, un imperio donde la paz gobierna. ¿Qué es esto, David?
Bueno, aquí tenemos la promesa de un crecimiento, de una prosperidad, ¿verdad? Es decir, la prosperidad, el crecimiento, el aumento y la paz de este reino, ¿en qué consiste? Y ya hiciste algunas referencias en momentos en la historia de la iglesia,
sí,
donde el reino de Dios se ha identificado con un rey, con una nación, con un imperio. Y ciertamente tenemos que decir que de la condición en que vivían los creyentes en los primeros 2 siglos y medio de la historia, donde eran perseguidos, maltratados, martirizados, puestos a muerte, a venir a poder disfrutar una cierta, ¿verdad?, paz social y un reconocimiento en la sociedad. Eso es bueno,
claro,
¿verdad? Y también sabemos que la influencia del cristianismo en la sociedad ha traído buenos resultados y buenas contribuciones.
Claro que sí.
Sin embargo, queremos poder referir a consideración de nuestros oyentes lo que creemos es la verdad bíblica de que el reino de Dios no está en una nación particular, que no depende o no corre con un gobierno, con un rey, con una legislación que sale de las políticas de una nación y por ende de la fuerza de la violencia, de la espada y del castigo para poder llevar a cabo la extensión de ese reino. No. ¿Cuál es entonces, verdad, esta prosperidad, esta paz del reino? Y creo, Dani, que el mismo capítulo de Isaías al principio nos comienza a dar indicios muy claros. nos habla de Galilea de los gentiles. Esa área, ¿verdad?, al norte de la tierra de Israel, que era una área conmovida, era una área problemática, pudiéramos decir, traumatizada,
sí,
hasta cierta manera. Porque sabemos que, aunque dos tribus con la conquista de Josué se establecieron allí, Zabulón y Neftalí, pero que en el siglo VIII viene la conquista siria, la repoblación de esta área con inmigrantes no judíos, la mezcla de judíos allá con gentiles, de tal manera que esta área es una área conocida como Galilea de los gentiles. Es como el microcosmo de la mezcla de judíos y gentiles a los cuales les va a llegar la gran luz del Evangelio, la promesa del reino. Versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y qué produce esta luz o esta vida del reino? Versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegran delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Creo, Dani, que la prosperidad y la paz del reino no consiste, ¿verdad? Como dice la palabra, el reino de Dios no es comida ni bebida, ni la abundancia de los bienes que uno posee, ni siquiera la estabilidad social que puede existir en una nación, sino consiste en la multiplicación de almas, en la sega de almas de pecadores, de rebeldes, que ahora son reconciliados, que eran cautivos de Satanás y ahora son despojados por el poder del reino y entran a formar parte de esta nación que se extiende globalmente a todas las naciones, no importa cuáles sean las circunstancias sociales, políticas, las características culturales de una nación. El reino avanzó. En esos tres primeros siglos antes de Constantino, avanzó y hubo prosperidad y hubo paz porque fueron despojados de las naciones los cautivos de Satanás. Esta es la riqueza, este es el despojo, esta es la alegría que dice el reino, que hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué crees de esto, Dani? Quiero citarte otro pasaje aquí que apoye esta idea. ¿Pero qué te parece esta tesis?
Tremenda, tremenda. Y es algo que va muy cerca de la idea de la Gran Comisión.
Ciertamente. Toda autoridad me es dada y, por lo tanto, ir a saquear las riquezas de las naciones, a dominar políticamente a las naciones.
Claro que no. Ir y hacer discípulos.
Discípulos. Ahora tenemos la autoridad de Cristo, el dominio, la extensión de su reino. La paz y la prosperidad de este consiste en discípulos ahora de todas las naciones. Tenemos que extender entonces la nación. Isaías 54 nos da este gozo y esta alegría cuando nos dice, comenzando en el versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ahora mira, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas.
Amén.
Ahora, esta es una extensión, esta es una prosperidad,
sí,
y un aumento de los redimidos en el mundo.
Ahora, David, en Isaías 54:1 nos habla de dos mujeres.
Sí.
Está la desamparada,
claro,
y está la casada.
Exacto.
Yo creo que para el que nos está escuchando ahora, debemos identificar a quién se refiere o a qué se refiere estos nombres, la desamparada y la casada. ¿Quién es la casada?
Sí, ciertamente allá en Gálatas 4, ¿verdad? El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hace de esto, nos presenta una analogía. Y esta analogía tiene que ver con dos pactos y lo basa en las dos mujeres, una que era estéril ¿verdad? Que era Sara, la esposa de Abraham, y no podía dar a luz, sin embargo, tenía una promesa. Y entonces ellos conciben la macabra idea de ir a la esclava para tratar de tener hijos y ayudar a Dios y poder traer la promesa y el cumplimiento de Dios y la herencia a través de este hijo. Pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, utiliza esta ilustración allá en Gálatas para hablar de dos pactos. De una que está en esclavitud, que da hijos para esclavitud, y es el pacto de aquellos que quieren obrar y traer prosperidad y traer gozo y alegría a través de la obediencia de las obras de la ley, a través del brazo humano, a través de la fuerza humana. Esto lo podemos aplicar y extender a lo que veníamos diciendo. Es decir, no es a través del brazo humano, sino es a través del celo del Señor que va a hacer esto, como termina este pasaje, el lema nuestro de Isaías 7, que lo va a hacer. ¿Qué es lo
9-7.
Que, 9-7, que lo va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Que la que no tenía hijos, que es la humanidad, los pecadores, los gentiles, los judíos, si se dan cuenta, somos aquella mujer, aquella humanidad creada por Dios para dar frutos del reino, de la prosperidad, de la paz, de la justicia del reino, pero nosotros hemos quedado esclavizados, pero
desamparados.
Ahora, desamparados. Pero en Cristo Jesús, esta condición se revierte.
Uf, gloria
a
Dios.
En Cristo Jesús, a través de la fe, en el pacto de gracia, unidos a Jesús, por gracia, sin nuestro merecimiento, aparte de nuestras obras, comienza a multiplicarse el reino. Y donde no había hijos, ahora hay multitud.
Multitudes. ¿Verdad?
Y donde no había hijos y prosperidad y simiente en las naciones, ahora todas las naciones reciben, ¿verdad?, la herencia de este pacto. Se convierten en una nación. Venimos a ser todos. Aunque estemos separados políticamente, geográficamente, socialmente, en diferentes sistemas y contextos, somos parte de un pueblo, de una nación, de un mismo cuerpo.
Amén.
Y esta es la prosperidad del Evangelio.
Gloria a Dios. Y eso me hace recordar ese pacto que Dios hizo con Abraham, donde le promete que a través de su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra.
¿Y se podrían contar los hijos?
No.
No.
Dice, mira las estrellas.
Exactamente.
Mira los granos de arena.
La prosperidad, el aumento de este reino no está basado en fronteras geopolíticas, sino las trasciende. No está basado en establecer un gobierno cristiano, sino está basado que el Evangelio llega a las naciones, a los corazones, salva, reconcilia a pecadores, los está transformando con el fruto del Espíritu. Y este avance que es la iglesia, que es la nación, el pueblo y el cuerpo de Dios, que es su reino, nada ni nadie ahora lo puede detener.
Amén, amén. Ahora, David, creo que debemos comentar aquí sobre los esfuerzos humanos que a veces los cristianos mismos tratan de desempeñar esta transformación de la sociedad por medio del gobierno.
Sí.
Creo que lo hacen con buenas intenciones.
Claro.
Pero, ¿qué advertencia podemos dar en cuanto a esta estrategia? ¿Es de Dios?
Vamos primero a decir que es bien intencionada por parte de aquellos que la quieren aplicar, ¿verdad? Es bien intencionada porque al ver a un mundo que se colapsa, al ver a un mundo pluralista, ¿verdad? Y democrático y avanzado y sofisticado, que se colapsa económicamente, socialmente, moralmente, ellos tratan de venir al rescate, tratando de crear un gobierno, una nación y una legislatura cristiana. Pero eso quiere decir que el reino tuviera entonces que avanzar e implantarse por la fuerza.
Claro, porque la gente no se va a conformar
no
a las normas del reino de Dios
Correcto.
Simplemente porque decimos esto es bueno y esto es mejor.
Siempre van a haber herejes, siempre van a haber no creyentes,
claro.
Va a haber inmoralidad.
¿Y qué hacemos con ellos?
Bueno, tuviera que ser penalizado.
Claro.
Tuviera que ser extirpado de la sociedad, tuviera que ser arraigado, desarraigado. Pero escuchamos las palabras de Jesús.
Sí.
Con las parábolas del reino,
sí.
Y hay una muy en particular,
claro.
Donde los discípulos ven esta situación, que está creciendo el reino y de un día a la noche al otro día está lleno de cizaña alrededor. Y los discípulos, bien intencionados, quieren ir a arrancar la cizaña. En otras palabras, por la fuerza, por el brazo humano, tratar de desarraigar y purificar la nación.
Claro.
Y el Señor que les dice rotundamente que no.
No lo hagan.
Que tienen que crecer una al lado del otro. Y esto es un reto para el ser humano, es un reto para el creyente.
Sí.
¿Verdad? El ver un mundo que va de mal en peor, ¿verdad? Que la fe, hallaré fe en la tierra, dice el Señor, cuando yo regrese. El amor de muchos se enfriaría. Y tratamos de tomar control de la sociedad. No quiere decir que no la influenciemos.
Claro.
Esto es un mandato y una vocación que tenemos.
Claro.
Pero no establecemos el reino de Dios a través del gobierno político y a través de nuestras estructuras sociales. A pesar de la cizaña, el reino de Dios continúa avanzando.
Amén.
Y este es el optimismo del reino de Dios. Alguna vez, algunas personas a nuestra posición o persuasión bíblica en este aspecto nos tildan de pesimistas. No, de ninguna
manera. Claro que no.
No, no. Lo que nosotros creemos es que Babilonia y el mundo nunca va a mejorar, nunca se va a regenerar. Babilonia y el mundo serán lo que Babilonia y el mundo es. Pero Dios está salvando de Babilonia y del mundo todavía a pecadores. Y de esta manera continúa avanzando y prosperando el gobierno y la paz del reino.
Sí, por eso es que el Señor nos llama a transformar el mundo, no a través de la fuerza, no a través de gobiernos, sino a través de hacer discípulos, a través de ganar almas, a través de predicar el Evangelio de Cristo. El que transforma a los seres humanos es Cristo. El que transforma a las familias es Cristo. El que puede tener un impacto en tu nación es Cristo, pero nunca será por medio de un gobierno humano. Entonces, ¿qué debemos hacer los creyentes en cuanto a esto? ¿Cuál es nuestra parte?
Tenemos una vocación a ser testigos del reino en el mundo.
Uh-huh.
En otras palabras, siempre va a haber, creo, Dani, una antítesis, un conflicto entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La ciudad del hombre es identificada con Babilonia, es identificada con el mundo, que en Apocalipsis es llamada, ¿verdad?, la gran ramera en su manifestación religiosa y cultural. Esa Babilonia, ese mundo, nunca, siempre va a continuar siendo lo que él es. Sin embargo, allí en ese mundo y en Babilonia, todavía Dios, a través de nuestro testimonio, de nuestra influencia, de que somos luz y sal del mundo, Dios está salvando a pecadores que ahora vienen a formar parte de la nación, de la ciudad de Dios, del reino de Dios, de su iglesia, saliendo de Babilonia, saliendo del mundo, y ahora son guardados y preservados en medio del mundo. Y en medio de Babilonia, hasta el fin, donde Dios entonces juzgará a la Babilonia y al mundo impenitente.
Mm.
Mientras tanto, nos toca amar, desarrollar y llevar a cabo el ministerio de la reconciliación.
Amén.
Y trabajar como para el Señor. Así, ¿verdad? Ornamentando la profesión de nuestro evangelio.
Creo que para terminar nuestra conversación, David, quiero leer 1 de Timoteo 2, del 1 al 4. Y entonces oramos. Dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mi hermano, el Señor promete que de lo dilatado de su imperio y la paz no habrá fin. Pero es a través del reino de Dios en los corazones de los que creen en Él. No es a través de la fuerza. Pero oramos. Oremos por los que gobiernan. Oremos por los que están en autoridad. Y entonces vivamos con paz. Vivamos reposadamente en toda piedad y honestidad, para que a través de nuestro testimonio muchos puedan oír las buenas nuevas del reino de Dios en Cristo Jesús. Él es poderoso y el celo del Señor lo hará.
Amén.
Créelo. Amén.
Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.